Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos todos una vez más. Si hay alguien que nos visita el día de hoy, bienvenidos. Estamos agradecidos con Dios por su fidelidad, por su misericordia renovada. Así que bienvenidos todos, especialmente los que visitan Iglesia La Red el día de hoy acá en la congregación de Aurora. También aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos sintonizan en YouTube y también en Radio La Red 1650 AM. Recuerde que este programa sale también cada domingo, esta predicación. Reciban todos saludos de parte de nuestro pastor Daniel Catarizano. Él se encuentra, ha tomado una pausa en sus labores administrativas para orar, para buscar dirección de Dios y pues guía acerca de todas las decisiones que hay que tomar en los próximos días, en los próximos meses. Así que nosotros oramos por nuestro pastor y desde acá le enviamos un fuerte abrazo para que Dios le guíe en todo este tiempo. Las damas de la red ayer tuvieron una reunión, su reunión mensual, y están muy contentas porque tuvieron una asistencia maravillosa. Alrededor de 65 mujeres estuvieron acá en su reunión mensual y pues compartieron un refrigerio, un tema edificante. Así que seguimos orando por las damas de la red, por nuestra hermana Elsa que lideriza este grupo y todas las mujeres que están allí al pie del cañón acompañándole y sirviendo en esta nueva etapa y en esta nueva modalidad. Si usted que nos visita no tiene una Biblia, por favor, solo levante su mano y nuestros amables servidores van a estar ahí muy pendientes para llevarle una Biblia. Creo que por allá tenemos alguna persona. Tendremos varios textos en la pantalla, varios textos para ayudarle durante la predicación, durante la presentación del mensaje de hoy. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios que bendiga, que nos bendiga con su palabra. Le hemos dado a Él alabanza, le hemos dado a Él adoración a través de los cánticos. Ahora vamos a pedirle a Él que nos bendiga con su bendita palabra. Amén, mis hermanos. Padre, gracias porque podemos expresarte alabanza, adoración a través de los cánticos, de nuestros pensamientos, de nuestra adoración, incluso de nuestro compañerismo, Señor. Ahora con reverencia, con mucha seriedad, pero también con mucha libertad, Dios, queremos exponer tu palabra y te pedimos que tú nos hables. Señor, queremos escuchar tu voz y que tu palabra nos guíe, Señor, nos alimente, nos direccione y podamos ser edificados por ella, Señor, transformados y no salir de este lugar igual a como vinimos el día de hoy. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos y a cada familia aquí representada. Amén. Hemos comenzado una serie para este mes de julio, hermanos amados, titulada De Él y para Él, y esta serie está anclada en Romanos capítulo 11, versículo 36, donde el apóstol Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. La semana pasada compartimos desde el domingo y luego miércoles y jueves el primer tema de esta serie titulado El Día del Señor. Hoy vamos a compartir un mensaje titulado, así como usted lo ve en la pantalla, La Casa del Señor, las implicaciones, la importancia de la casa del Señor. ¿Qué significa la casa del Señor para nosotros, tanto físicamente como espiritualmente? El texto base para este sermón o este mensaje el día de hoy está en el Salmo 122:1 y dice lo siguiente, usted lo va a tener en pantalla. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo lo voy a leer otra vez. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es una expresión maravillosa de gozo la del salmista al escuchar que sus hermanos anhelaban la casa del Señor. Este salmo, para darle un contexto breve, representa uno de los salmos, de los varios salmos o cánticos graduales que cantaban los peregrinos en su ascenso a Jerusalén durante las fiestas anuales. Y esto expresaban confianza, expresaban gratitud, expresaban dependencia de Dios y expresaban incluso oraciones por protección divina. La pregunta para nosotros hoy, ¿nosotros sentimos el mismo gozo que expresa la Biblia al venir a la casa del Señor? Sentimos el mismo gozo en nuestros corazones cuando nos preparamos para venir a la casa del Señor y adorarle. Para Dios, hermanos, fue siempre importante el lugar donde el pueblo estuviera. Y esto no es nuevo, esto nació desde allá, desde el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés. Incluso siempre fue muy importante para Dios y usó varios hombres. Cuando usted recuerda hablar del arca, del pacto, sí, del tabernáculo, del santuario, el templo que Dios había consagrado, pidió que se consagrara para él, podemos pensar en Salomón. El rey Salomón, para Dios fue importante porque Dios le permitió que edificase un templo y luego lo apartó para que fuese su casa de adoración, es decir, lo consagró, era un lugar santo. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 12 dice lo siguiente: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Así que el templo era de suma importancia para el pueblo de Dios, debido a que en él moraba la presencia de Dios, y así Dios lo estableció durante el antiguo pacto. Dios puso reglas, puso requisitos en con referencia o con respecto a la decoración, el uso, el mobiliario y todos los implementos que se usaban en el templo. ¿Y sabe algo maravilloso? Todo esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, a la salvación que recibiríamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia está llena del Señor Jesucristo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es cristocéntrica. Y una de las cosas que Dios permitió con respecto a ese lugar de adoración era proyectar esa sombra de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para el día de hoy, porque Él proveería salvación por medio de ese sacrificio de su Hijo, nuestro Señor, y su victoria sobre la muerte. Así que es importante el espacio físico. ¿Qué representa para nosotros ese espacio físico el día de hoy? La casa, el templo para nosotros el día de hoy, de este lado de la gracia. Porque en este lado de la gracia ya nuestro Señor Jesucristo vino, ya nuestro Señor Jesucristo murió, ya resucitó y ahora lo estamos esperando por segunda vez. De este lado de la gracia ahora lo esperamos. ¿Y qué representa para nosotros el lugar físico? Vamos a hablar de la casa física de Dios. Dios dijo que Él no habita en templo hechos de manos. Eso está en Hechos 17, no lo va a tener en pantalla, pero Dios permitió que el templo fuese edificado para que su pueblo se pudiese reunir y adorarle, utilizando elementos que siempre apuntaban hacia Él. Pero Dios exigió varias cosas, y entre esas exigía respeto, exigía reverencia por la casa de Dios, porque Él lo consagró para su gloria. Era para su gloria y sigue siendo para su gloria. Nosotros hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido creados para darle alabanza a nuestro Dios. Y una vez que Él nos rescata, nos redime, nos salva, ese concepto o esa razón por la que fuimos creados toma más fuerza en nuestras vidas. La razón del por qué fuimos creados, o ese propósito con el que fuimos creados. Porque fuimos creados para alabanza de su gloria, dice Efesios, Pablo a los Efesios en repetidas ocasiones. Así que el respeto por la casa de Dios es esencial. El edificio, sea propio, sea prestado o sea rentado, es un símbolo público que habla de una iglesia establecida y permanente. Este edificio, hermanos amados, los que tienen aquí ya más de 2 años o 3 años, saben que fue un milagro que nosotros pudiéramos adquirir como iglesia este edificio. Y hubo mucha oración, mucho esfuerzo, muchas reuniones, mucho sacrificio, pero Dios le plació darnos este edificio. Algunos se sorprenden y no creen. ¿Sabe que cuando tengo visitantes en mi casa o alguno de mis amigos y pasamos por esta calle, por alguna razón, a veces lo hago intencional, le digo: ahí nos reunimos como iglesia nosotros? Y dicen: ¿en serio? Sí, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Este edificio es una bendición, y siempre lo hemos dicho, nuestro pastor siempre lo ha mencionado, que fue milagroso. De hecho, hubo un tiempo, un momento de tensión tan importante, pero tan crucial, que el pastor llamó a los ancianos casi a última hora para tomar una decisión si se compraba o no. Incluso este edificio pasó por votación de todos los miembros de la iglesia para ver si se adquiría. Y pues Dios le plació y aquí estamos, hermanos, en un lugar cómodo, en un lugar con aire, en un lugar pues hasta cierto punto que refleja la personalidad de Iglesia La Red, hermanos amados. Así que los que son nuevos o los visitantes, sepan que no todo lo que usted ve siempre fue así. Esto llevó esfuerzo, llevó lágrimas, llevó un behind the scenes, un detrás del escenario, con mucho, mucho dolor, con mucho sacrificio, muchos hombres y muchas mujeres colocando, pintando, arreglando, colocando carpetas, alfombras, en fin. Dios le plació y Él nos dio la fuerza, Él nos dio los recursos. Pero fuese rentado, fuese comprado, de igual forma es un símbolo. Y Iglesia La Red, ya con más de 10 años, ha sido establecida en esta ciudad, más que confirmada en esta ciudad. Y esto es un lugar separado, es un lugar santo para Dios, es un lugar que ha sido consagrado para Él. ¿Sabe? Siempre hablamos con el pastor y decimos, si llega una oferta de alguien que quiere hacer una conferencia de situaciones o de negocios piramidales, que por lo general son los que más mueven dinero en lugares y rentan lugares, y llega una oferta jugosa, la respuesta va a ser que no. Esto no fue consagrado para eso. Este lugar fue consagrado para darle adoración a Dios, para reunirnos como iglesia, para cantar juntos, para crecer juntos, para exponernos a la palabra de Dios juntos y crecer en Él, dándole alabanza y gloria a nuestro Dios. Así que el lugar es un lugar de adoración a Dios, para estudiar en familia, para compartir nosotros juntos, expresarnos amor mutuamente. Por lo tanto, este edificio ha sido consagrado para el Señor y debe ser respetado, debe ser cuidado, debe ser mejorado, pues ello es un reflejo de nosotros que somos el edificio espiritual, pero ya vamos a estar hablando de eso. Estos son los dos aspectos a los cuales nos referimos con la expresión la casa del Señor, así como dice el título el día de hoy. Uno es el edificio físico y el otro es el edificio espiritual. Sabe que nuestro pastor constantemente viajó por el mundo durante varios años en su ministerio. Creo que fueron alrededor de 15, 20 años viajando por el mundo a muchos lugares, a muchos países, muchas iglesias, distintos lugares con pobreza, con riqueza. Fue invitado a muchos lugares a predicar alrededor del mundo. Y en muchas ocasiones siempre nos ha compartido que los lugares físicos de reuniones reflejaban el estado espiritual de la iglesia. ¿Sabía usted? Y yo con esto no quiero a usted llevarlo a que debemos llenarnos de lujos. Pero miren, en este ejemplo que nos ha compartido el pastor, vemos que la importancia de sus miembros, la importancia que sus miembros le daban al lugar, a la iglesia, reflejaba su naturaleza y su misión de lo que Dios los había llamado. Y esto se veía reflejado incluso en el trato que le daban al templo o al local donde se reunían. Pero hay cosas más raras, porque en ciertos casos era evidente que los gastos eran innecesarios, lujos innecesarios. Y nosotros hoy vemos alrededor del mundo lugares, templos grandísimos, llenos de lujos, llenos de detalles exagerados que son ciertamente innecesarios, porque nuestro Señor Jesucristo representa ahora la presencia de Dios y el lugar, la casa de Dios para nosotros, pero el templo no deja de ser importante, porque si no, la iglesia en el primer siglo, pues no se hubiese reunido. Y ellos se reunían, nos dice la palabra en Hechos 2, en Hechos capítulo 4, que ellos se reunían, compartían el pan juntos, adoraban a Dios en sus corazones, se ministraban unos con otros y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esto es un ejemplo de lo que Iglesia La Red quiere hacer, ser una iglesia bíblica, hermanos amados. Entonces, en otros casos, el pastor menciona también que observó iglesias en situaciones de extrema pobreza, pero en la casa de Dios o en el lugar donde se reunían, había cierto orden, había limpieza, había humildad, y esto reflejaba el amor y la pasión por el Señor al cual le servían, y ese respeto por la casa del Señor. Y esto nos habla claramente de que es una actitud en el corazón más importante que el lugar físico. Es una actitud de respeto, de reverencia por lo que significa la casa del Señor. ¿Sabe algo? La casa del Señor es de Él y es para Él. Aun cuando la hayamos edificado nosotros, cuando la hayamos comprado, cuando la tengamos rentado bajo un nombre que nos dé cierta identidad legal, la casa del Señor es un edificio que ha sido apartado para actividades sagradas, lo hemos mencionado. La Biblia menciona, hay de aquellos que destruyen o deterioran la casa del Señor. Y hoy, lastimosamente, vemos muchísimas noticias de esto en los medios sociales. Mucha gente que destruye los lugares consagrados para Dios. Otra manera de respeto a la casa física del Señor se ve en la conducta y en la etiqueta. ¿Ha usted escuchado acerca de la etiqueta? ¿Tiene que ver con la conducta o con la forma de comportarse durante los servicios? Y es que no siempre se habla de este aspecto. No siempre se habla de esto en los sermones. No siempre se habla de esto en las iglesias. Pero es muy importante porque se relaciona con la reverencia, tanto en las alabanzas como al escuchar el mensaje, incluso durante la participación de la cena del Señor. Tres cosas fundamentales en la eclesiología, en la liturgia, cuando hacemos servicios a Dios. Tiempos de alabanza es bíblico, los tiempos de exponernos al mensaje y algo que el Señor nos mandó que hiciésemos para recordarlo, hacerlo en memoria de Él, compartir la cena del Señor juntos. Entonces, estas tres cosas, mire lo que Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Iglesia en Corinto era una iglesia hermosa, era una iglesia de gente rescatada, pero había desorden. Había desorden, había ciertas cosas que a Dios no le agradaba. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia y los corrige debido a ese desorden, incluso en la indecencia en los servicios, y los reprende por tomar la cena del Señor indignamente. Y el texto que tiene usted en pantalla es 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermanos amados, Dios siempre le agradó la idea de un lugar para reunirnos, de un lugar para su pueblo, de un lugar, y comenzó con el pueblo de Israel. Y recuerde, el pueblo de Israel o la iglesia no sustituye, no creemos en esa teología del reemplazo, pero sí creemos en la idea de que Dios siempre se reservó un remanente, siempre se reservó un remanente para su gloria, para su poder, para reflejar su amor, para mostrar su amor y su gran misericordia. Y no quiere decir que no lo muestra con alguien más, porque Dios es tan fiel que muestra su amor aún por medio de la gracia común con todos aquellos que lo rechazan, porque Él hace salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos, ¿cierto? Él hace caer la lluvia del cielo para todo el mundo. Eso se llama gracia, eso se llama amor, eso se llama misericordia, aunque muchos lo nieguen, aunque muchos lo rechacen. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo fiel a sus promesas, y nosotros nos aferramos a eso, a sus promesas. Si no, miren los salmos cargados de necesidad de un lugar. Salmista David, en muchos casos, Salomón mencionaba la iglesia, mencionaba o el templo donde él necesitaba ir. El Salmo 27 me viene a la mente, que dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré todos los días de mi vida, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo, para crecer, para buscarle, para aprender de él. También el mismo David dice en el Salmo 84, bienaventurados todos los que habitan en la casa de Jehová, porque perpetuamente le alabarán, perpetuamente le alabarán. Conocí a alguien que escribió una canción acerca del Salmo 84, decía, felices, muy felices los que vienen a tu casa, Dios, porque ellos perpetuamente te alabarán. Nos hemos reunido para eso, para alabarte, para darte gloria, para cantarte, para expresarte amor, para adorarte juntos. Perpetuamente te alabaremos. ¿Qué promesa para los hijos de Dios el saber que estamos en este primer piso de la casa? Este es el primer piso. Creo que fue Spurgeon que mencionó en uno de sus discursos y de esas frases magníficas que venían de la Biblia, que una vez dijo: no tengo temor de morir y cambiar de casa, o si viene el Señor por mí, si muero, porque no voy a cambiar de casa, solamente voy a subir al segundo piso de la casa. Es la misma casa, hermanos amados, y de eso vamos a hablar acerca de la casa espiritual, hermanos amados. Esa seguridad que tenemos como creyentes de que estamos aquí prácticamente en un ensayo, pero un ensayo verdadero, en una preparación verdadera como iglesia, preparándonos para las bodas del Cordero, preparándonos para el gran día, preparándonos para estar en él, con Él en la gloria, hermanos amados, y no habrá perturbación alrededor, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Gloria al Señor por eso, gloria al Señor por eso. Eso causa alegría en nuestros corazones, eso nos da esperanza, eso nos da perspectiva para vivir, de saber que estamos de paso, pero mientras estamos de paso no podemos tomar las cosas a la ligera. Es darle reverencia, respeto al lugar que Él mismo nos dio, hermanos amados. En Iglesia La Red estamos insistiendo muchísimo en estos temas para que seamos de agrado al Señor. Incluso los beneficios que tenemos de ser de agrado al Señor para su gloria, porque nos va a ir bien en todo lo que Él nos ha dado. Y esto no se lo digo como una simple motivación, no se lo digo como una simple frase para que usted se vaya con el pecho inflado. No, sepa que todo es para la gloria de Dios, es por su gran misericordia, es por su gran misericordia. Usted y yo somos la casa espiritual de Dios, y vamos a hablar de eso en nuestra segunda verdad, la casa espiritual de Dios. El Señor Jesucristo se refiere a su cuerpo como el templo. En Juan capítulo 2, versículo 19, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos se ofendieron de esta declaración. Sabían que no era posible. Estaban aferrados a ese lugar. Pero recuerde, nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, cuando expira su último aliento, el velo se rasgó. Se rasgó la cortina del templo, y ya era la representación de que no necesitábamos un sumo sacerdote, porque ahora nuestro gran sumo sacerdote es el que nos da acceso directo a nuestro Padre Celestial. Nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que es una de sus funciones, de sus roles. Porque muchos piensan que Jesús murió y resucitó y está pasivamente esperando para venir. No, no, Él está activo, intercediendo por nosotros, siendo mediador por su pueblo, por su iglesia. Y Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y se refería precisamente a eso, a su muerte y a su resurrección, hermanos amados. Qué maravilloso y qué poderoso, muy poderoso. Señor Jesucristo, nuestro Señor, encarna la presencia de Dios entre su pueblo. El templo físico ciertamente dejó de ser indispensable, aunque es necesario como lugar físico en el cual congregarse, y ahora nosotros debemos cuidarlo, debemos protegerlo, porque su cuerpo espiritual, la iglesia de la cual somos sus miembros, es lo que Él llamó, es lo que Él salvó, es lo que Él rescató, y ahora somos su pueblo escogido por Él para una misión, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar el evangelio a toda criatura. Y en este pedacito de tierra aquí, que parece pequeña, hay muchísima gente con necesidad. Pero esto sería hablar de la misión y la visión, pero va implícito en nuestras vidas como iglesia, como cuerpo espiritual. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17, para los que anotan, dice: el apóstol Pablo llama a la iglesia el templo de Dios, y se hace y lo hace en forma de pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, nosotros somos el lugar donde mora el Espíritu Santo. Nosotros somos el lugar. Ahora Dios lo decidió así. Y es un privilegio, pero una gran responsabilidad, el saber que el Dios de los cielos, el Altísimo, el Eterno, el Sublime, el Perfecto, el Soberano, el Justo, el Santo, Santo, Santo. Porque Santo, Santo, Santo significa que Él es santo, que es apartado del pecado, que no puede estar en contacto con el pecado. Y lo asombroso es que Él se consagró a sí mismo, porque Él no necesitaba a nadie que lo consagrara. Él fue santo desde siempre, fue santo por la eternidad y hasta la eternidad. No necesitó a alguien. Nosotros sí necesitamos que alguien nos consagre o consagrar a algo, consagrar un objeto, consagrar un lugar, consagrar nuestras vidas. Y eso lo hacemos para Dios, por Dios y para Dios. Cuando nos rescató, Dios Todopoderoso ciertamente nos santificó. Y eso solo lo podía hacer Él. Solo lo podía hacer Él, que venía incluido con la salvación que Él también nos dio, porque todo es de Él, por Él y para Él. Hermanos amados, llévese eso bien marcado en su corazón el día de hoy. Todo es de Dios. Todo se lo debemos a Él. No hay nada que por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, nosotros merezcamos. Todo Él le plació por su gran misericordia. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Todos pecaron. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por Jesucristo. Entonces piense esto. Si el Dios de los cielos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Altísimo, Santo, mora en usted y en mí cuando somos cristianos verdaderos, porque somos cristianos verdaderos, necesitamos darle honra, reverencia a ese Dios Todopoderoso que ahora habita en cada uno de nosotros. Y qué poder cuando se manifiesta en medio de su congregación. Dice que Él habita en medio de la alabanza. Dice que Él está aquí. Y yo creo que Él está aquí. Obviamente está en mi vida, está en su vida. Está en su vida. Y nosotros no oramos ni estamos predicando por manifestaciones especiales, ni por experiencias extrasensoriales que impulsen las emociones de la gente. No, predicamos la palabra de Dios, y si Él se quiere mover como quiera con libertad, pues que lo haga, porque a Él le place, en quien sea y cuando sea, hermanos amados. Porque muchos han querido señalar como que hay represión del Espíritu Santo, y es una gran mentira, hermanos amados. Es una gran mentira. En Iglesia La Red nos hemos encargado de predicar la palabra, la sana doctrina, y apegarnos a eso y mantenernos allí en la sana doctrina. En la sana doctrina no es otra cosa que predicar la Biblia. Predicar la Biblia, irnos a la Biblia y mantenernos en la Biblia. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que nosotros somos el lugar donde mora el Espíritu Santo. Su presencia está en cada uno de sus hijos y entre sus hijos de una manera muy especial. Cuando estamos reunidos adorándole, recibiendo la predicación, la enseñanza de su palabra, celebrando la Santa Cena, hermanos, nuestra actitud debe reflejar eso, debe reflejar nuestra comunión personal con Dios y la comunión unos con otros. Por algo Pablo le dijo, es necesario que entre vosotros haya disensiones, diferencias, situaciones, para ver quiénes de ustedes son aprobados, para ver quiénes de ustedes. Entonces no crea que en una familia no hay situaciones. En toda familia hay situaciones, pero la gran importancia o lo más importante será que todos estemos en común con el mismo Dios. Con el mismo Dios, aunque vengamos de diferentes países, aunque vengamos de diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes culturas, diferentes acentos, diferentes comidas, diferentes climas. Hermanos amados, lo más importante tiene que prevalecer, y es que amamos al mismo Dios. Amamos al mismo Dios, y eso no cambia, y eso prevalece sobre nuestras vidas, sobre nuestras diferencias culturales, sobre nuestras situaciones particulares, y en fin, crecemos juntos y Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Así que nuestra actitud debe reflejar esa comunión personal con Dios y nuestra comunión unos con otros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que podemos repasar brevemente qué nos ha dicho Dios el día de hoy. Hemos hablado del lugar físico, recordando cómo milagrosamente Dios nos dio este lugar, cómo milagrosamente Dios consagró este lugar, este templo, este edificio, para alabarle y exaltarle a Él. La palabra nos dice que Dios siempre le interesó tener a su pueblo en comunidad, en esa visión de adorarle. Y no crea que Dios es un Dios egocéntrico, un Dios egoísta. Al contrario, es un Dios que le place y que se goza cuando su pueblo le adora. Porque Dios es un Dios que tiene hasta cierto punto expresa emociones. Porque es vivo, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios personal, hermanos amados. Entonces nos habla del lugar físico, y este lugar ha sido consagrado para Dios, este lugar que Él nos dio. Pero también nos habla este texto o este sermón, este mensaje el día de hoy, acerca de la importancia de la casa espiritual. ¿Quién es la casa espiritual? Usted y yo somos la casa espiritual de Dios. Necesitamos ser reverentes, cuidadosos con la casa espiritual, el templo del Espíritu Santo. Y siempre bromeo porque hablamos algunas veces de templo del Espíritu Santo y algunos somos catedrales del Espíritu Santo. Es que está como serio, es que usted se pone como serio. No, ríase, pero con amor y con respeto. Dios es santo, Dios es maravilloso, pero Dios nos da libertad, hermanos amados. Así que con la actitud correcta, con el corazón correcto, nosotros le servimos a nuestro Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, ahí lo tienen la palabra, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, el templo va a ser ese lugar especial, consagrado, santo, y la casa espiritual del Señor también lo es. La pregunta para todos: ¿cómo debemos cuidarlos? ¿Se ve reflejada nuestra relación con el Señor en el trato que le damos a su casa, tanto al templo como a nuestro cuerpo y a la iglesia? ¿O cómo pudiéramos hacerlo mejor? Esa respuesta se las va a dar Dios por medio de la palabra, por medio de la intimidad con Dios y por medio de la oración. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos recuerde la importancia de su casa, porque la casa del Señor es la casa consagrada que Él nos ha dado para hacer de alabanza, para hacer de oración, todo de Él y para Él. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido ligeros, si hemos tomado con mala actitud el congregarnos, e incluso por ignorancia al saber lo que tenemos que hacer cuando venimos a reunirnos como familia en este templo, en este lugar. Perdónanos porque, Señor, incluso la ignorancia no nos hace exentos de pecar. Bendito Dios, al contrario, tú hablaste desde el principio a nuestras conciencias, has hablado a nuestro espíritu por medio de muchas cosas, te has revelado al hombre desde siempre, Señor, y no tenemos excusa, Señor. Ahora que nos has salvado, que nos has rescatado, Señor, como tu iglesia, queremos no solamente pedirte perdón, sino comprometernos a cuidar, a trabajar en ser reverentes en todo lo que implica el mobiliario, el lugar, Señor, el tiempo de los servicios, la liturgia, la eclesiología, todo lo que hacemos en esta iglesia local, bendito Dios. Y para los que están escuchándonos o viéndonos en cualquiera de sus lugares o en cualquier parte del mundo, Señor, también dirígelos. Si han sido irreverentes, irrespetuosos en la forma como se han conducido en la casa, en tu casa, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, por eso te pedimos que nos ayudes y nos guíes a cuidar tu templo, a cuidar tu iglesia, a cuidar tu familia, a cuidar nuestras relaciones y nuestro cuerpo físico como tu templo. Nosotros confiamos en ti, Señor, dependemos de ti y sabemos que imperfectamente, Señor, podemos ser guiados por ti para hacerlo de la manera correcta, de la manera más bíblica posible, Señor, y con la libertad que solo tu Espíritu Santo nos puede dar. Por eso descansamos en ti y nos comprometemos una vez más, Señor, a ser reverentes en tu casa, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia y también con tu templo que somos nosotros mismos, Señor, donde tú habitas, donde tú moras. Y un día, Señor, vendrás por nosotros. Nosotros estamos anhelantes, expectantes, Señor, y con mucho deseo de que vengas por tu iglesia por segunda vez, Señor Jesucristo. Nosotros oramos en esta mañana pidiéndote que bendigas esta palabra y que en el corazón de cada persona, Señor, se vaya marcada este deseo tuyo, Dios, que le estás dando a Iglesia La Red acerca de la casa del Señor, de tu casa, Señor, de lo que implica el servirte, el congregarnos, el reunirnos, bendito Dios, y que no solo quede en la mente como una información, sino que baje al corazón y al corazón vaya a la práctica, Señor, todos los días de nuestra vida, especialmente cuando nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos estamos y dejamos que este mensaje haga lo que tú quieres hacer en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.